23 con 10 minutos, estás escuchando la estación por Nacional Catamarca. Y en la jornada de mañana vamos a tener un nuevo estreno en el área artística, cultural, porque se va a estar presentando un nuevo libro en nuestra provincia de Catamarca. Y para eso vamos a hablar con uno de los artífices de esto, Rodolfo Lobo Molas. Muy buenas noches, Hugo González, los saluda. ¿Cómo está?
Hola, Huguito, querido, ¿cómo estás? Un gusto. Te digo Huguito porque el otro es Hugo, el más viejo.
Hugote.
Hugote. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Contento porque me pone muy feliz cuando gente puede escribir y sigue de alguna manera escribiendo los hilos catamarqueños, ¿no? Y esto que uno dice, bueno, escribo un libro, pero también dejo una enseñanza y que va a perdurar por años y por años, ¿no?
Lo importante es que deje algo, ¿no? Mira, yo siempre digo que, bueno, me lo dijo una gran poeta argentina, Julia Priorosky-Farni, todos somos poetas, pero algunos escriben. Yo digo que todos somos escritores, pero algunos escriben. Todos tienen algo adentro para transmitir y para decir, y entonces tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, porque eso es un privilegio, un don que de llamémosle de Dios, de la naturaleza, no sé, pero hay que hacerlo. Mucha gente dice, no, yo no soy escritor. No, nadie nace escritor. Todos se hacen y no hay una carrera. No es que yo voy a la universidad, estudio para escritor y después, no, no, no. Uno empieza a escribir con lo que siente, con lo que tiene adentro, con lo que puede transmitir, de lo que sea, poesía, cuentos, libros científicos, libros educativos como el diccionario, ¿sí? Lo que uno tenga para dar, lo tiene que hacer, es lo que yo creo. Así que bueno, yo me propuse las pocas cosas que puedo hacer, hacerlas. Me costó mucho el tema de poder editar, así que en el año 2015 me armé una editorial, que felizmente está trabajando muy bien, para sobre todo autores catamarqueños. Ahora estoy trabajando con la gente de Tucumán también, y hace unos días, esta semana, han llegado ya de la imprenta de Buenos Aires los libros de una chica de Catamarca, que en ese caso es el libro número 30 que estamos editando con la editorial.
Muchísimo,
así que bueno,
¿no?
Hay que buscarle la forma para que la gente pueda publicar, para que se pueda escribir. No escribir, que se pueda publicar, porque mucha gente escribe pero no publica. Así que creo que es importante, ¿no? Y en este caso, con el tema del diccionario, que para mí empezó, como dice Aurelio Miró Quizada, que lo que empezó por recreo y deleite terminó en trabajo de cuidado y lima, y por años y años puliendo y corrigiendo. Y eso me ha pasado, eso es lo que yo hice, y bueno, y ahora está ya este producto a disposición de todos y lo vamos a presentar mañana.
Bueno, Rodolfo, el título por el libro que te decidiste a escribir, y como bien vos decís, publicarlo, que también es otro paso, Breve Diccionario Catamarcano, ¿por qué el título este y después qué vamos a encontrar ahí adentro de este libro?
Bueno, la primera parte del título, las tres palabras tienen una explicación. Breve, porque es imposible poner todas las palabras de uso local y regional, porque no terminas nunca de encontrarlas, ¿no? Uh-huh. Yo empecé juntando, y un día la licenciada Rosa Calas de Clark, Choli Calas, que era miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras, me dijo, Rodolfo, pare y publique, porque si sigue esperando terminar de encontrar palabras no va a publicar nunca, porque es interminable. Bueno, yo entre el año pasado que salió el diccionario y ahora, en este año, ya tengo más de 100 palabras nuevas. Entonces, bueno, cuando sean más irán a un segundo tomo, pero por eso breve, porque no está todo lo que yo quisiera que esté. Diccionario, porque podría haber sido, como pensé en un principio, un vocabulario. Pero el vocabulario se limita a la palabra y la traducción, no la traducción, bueno, la traducción si corresponde o el significado. En cambio, el diccionario es un poco más amplio, ¿no? Por ejemplo, en un diccionario te dicen si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, hablando de cada palabra, ¿no? Uh-huh. En el caso particular de este, bueno, tal palabra significa tal cosa. Si es una palabra de origen indígena, esto proviene de tal idioma, porque puede provenir del quechua, puede provenir del cacán que hablaban las dieguitas, puede provenir del kunza que se hablaba en la zona de la Puna, puede provenir un préstamo de otros idiomas, de otros lugares, por ejemplo, puede venir del litoral, o de los mapuches con el idioma mapudungún, es decir, puede venir de muchas partes. Eso también va allí puesto. En algunos casos tiene ejemplos, tiene expresiones, si ejemplos en algunas palabras, hay expresiones que usamos cotidianamente, bueno, hay de todo un poco. Y catamarcano, porque los gentilicios, es decir, los gentilicios son como uno se denomina, ¿no? Catamarqueño, tucumano, santiagueño, alteño, qué sé yo, santamariano, capallense, etcétera, ¿no? Entonces, los topónimos son de libre elección por los pueblos. No hay una regla académica, no hay una regla justamente que diga que debe ser escrito así o asá. Entonces, por ejemplo, en Catamarca tenemos los esquiudenses, y no me acuerdo cómo es la otra palabra, porque de una forma se denominan los de Fray Mamerto Esquiú y de otra forma los de Esquiú en el departamento de La Paz. Entonces, todos los gentilicios, cada pueblo los va formando. Y yo encontré, hace más de 20 años, cuando empecé a trabajar con esto, encontré en un libro de Lafone Quevedo que él usaba el gentilicio catamarcano en vez de catamarqueño. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y entonces lo incorporé. Y dije, así se va a llamar el diccionario. Y además va a llamar la atención, claro. Yo lo empecé a usar, lo usaba en la radio, lo usaba en las notas periodísticas, lo usaba en la televisión, cuando escribía algo en el diario, yo usaba este gentilicio. Y cada vez se fue difundiendo más. Uh-huh. Entonces hoy, cuando presento el diccionario, no llama nada la atención porque todo el mundo lo usa. Pero bueno, lo importante es que haber rescatado ese vocablo, ¿no? Uh-huh. Y me gustó catamarcano y dije, bueno, lo voy a llamar así. Podría haber sido catamarquense. Lo que no hubiera quedado bien es que si le llamo, le pongo este diccionario catamarcudo. Pero bueno, uno le pone, como te digo, los gentilicios se forman de acuerdo a lo que cada pueblo quiere, ¿no? Eso sería la explicación de las tres palabras que tienen el nombre del diccionario.
Bien, Rodolfo, bueno, has hecho un trabajo y un estudio antropológico importante, ¿no? Porque te has ido a las comunidades indígenas, y no solamente a las comunidades, sino a la forma de expresarse, de hablar, que obviamente entendemos el idioma que tenemos hoy en día con la sociedad que atraviesa en estos años. Imagínate hace tantos años atrás, con esta revuelta de palabras que has podido encontrar y que has decidido seleccionar y poner en este tomo, porque imagino que habrán y vendrán más, es también volver al pasado y entender cómo se comunicaban, con qué palabras, ¿no?
Bueno, exactamente. Uno de los problemas, de los primeros problemas que encontré es, porque uno piensa que todo viene del quechua, y no es así, vienen de distintos. Entonces hay que entrar a buscar. Me conseguí muchísimos diccionarios, me conseguí el diccionario oficial de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, con sede en Perú, pero por ejemplo el quechua no se habla igual en todas partes, tiene distintas variedades. Entonces, en el mismo Perú hay 13 variedades dialectales, o sea, 13 quechuas, digamos. Son todos iguales, pero tienen sus regionalismos. Después está el de Bolivia y está el de Santiago del Estero, por ejemplo. Mira, para darte una idea, en Perú dicen alpa, con doble L, alpa, significa tierra. En Bolivia dicen halpa, una especie de J o H aspirada, halpa. Y en Santiago del Estero dicen ashpa. Y yo creo que lo de Santiago es porque ellos a la doble L la pronuncian como Y. Entonces deben decir ashpa, ¿no? Como si fuera un ashpa, porque es doble L, pero la escriben así. Entonces, esos detalles, por ejemplo, he ido encontrando. El quechua...
Rodolfo, discúlpame, ¿no? También dentro de tu libro, como vos haces las salvedades, que se asemeja mucho al tradicional diccionario que nosotros conocemos, también está escrito ahí en la forma de pronunciarlo.
No, en el caso de las palabras de origen indígena, no. Ajá. No, porque, por ejemplo, si se tratara de una palabra como el mapudungún, el idioma de los mapuches, que algunas creo que había encontrado, yo no sé cómo se pronuncia. Yo sé pronunciar el quechua peruano. Ahora estoy tratando de aprender cómo se pronuncia el quechua santiagueño, pero es muy difícil poner, ¿no? Porque, por ejemplo, En el quechua, con el que yo me baso, que es el quechua puro, digamos, sí. Hay consonantes que tienen tres sonidos. Por ejemplo, la K tiene tres sonidos que se escriben, para poderlos diferenciar, la K sola, que es K, KH, que es K, y la K con apóstrofo, que es K, como hace como un freno, K. Mm. Y eso no sé cómo transcribirlo, ¿entendés? Porque si yo le pongo que es una bilabial, palatal, no sé cómo diablos, no va a entender nadie de qué se trata y vamos a gastar, vamos a enmarañar la cosa. Pero sí están escritas las palabras. Uh-huh. De manera tal, que si por ejemplo alguien va por algún lugar y encuentra un cartel que dice, qué sé yo, por ejemplo, por decirte, bueno, allá paso, 20 kilómetros, vos decís, ¿qué significa allá paso? Pum, diccionario, y ahí está. Uh-huh. O si decís Humaya, 13 kilómetros, ahí está en el diccionario. Están todos los topónimos, ¿no? Y después están palabras de palabras españolas que les cambiamos el significado. Uh-huh. Y mira, yo en estos días me he prometido buscar algunas para darles ejemplo, y la verdad que me olvido. Y después están palabras inventadas. Sí. Porque también inventamos palabras.
Sí.
No están palabras, por ejemplo, del lunfardo porteño, préstamos de otros idiomas. Nosotros tenemos la costumbre, no sé si está esa, creo que sí, pero es muy argentino también decir guarda, para llamar la atención de algo, ¿no? Vos vas caminando, hay un pozo y no te has dado cuenta, entonces que va con vos y dice guarda el pozo. Ese guarda viene del italiano y significa mira, es del verbo mirar, guardare, mirar. Uh-huh. Pero yo me he basado sobre todo en las palabras nuestras. Por ejemplo, un verbo que siempre yo lo menciono para hablar de este tema es cosaquear. Hablamos de cosaquear. Eso es muy nuestro. Había otras más porque son muchas, ¿no? Bueno, empozancar. Empozancar es cuando el agua primero se empoza, por ejemplo, después de la lluvia, y como no se sumerge, se estanca. Después se pone verde, tiene olor a podrido. Bueno, esa es un agua empozancada. Entonces, y hay numerosísimas palabras que nosotros usamos diariamente y que no sabemos que tienen un origen de los idiomas nativos, ¿no? Mm. Mira, yo te voy a leer dos frases que tengo de un escrito donde yo hice un texto que no sirve para nada, es un texto tonto, pero que todos los sustantivos, todos, son de origen indígena. No hay ningún sustantivo español. Mira, dice, el tipo está hablando con los hijos, que yo le pregunto, ¿y el chango qué hace? Respondió el tata. Ahí anda ondeando urpila cerca de la chacra y ya se va a poner a sacarle la chala al choclo para darle a los cuchis. Y yo andoy pasando la pichanilla por la canchita abajo del molle, que he visto que hay acatancas, y voy a hacer una chatasca para el cumpa suyo, que ya hay venir como siempre, machado hasta el caracú. Bueno, vos sabés que dije, o sea, vos lo has entendido.
Sí.
Pero la gente de afuera no.
No.
¿Y por qué? Porque todas estas palabras las usamos nosotros. Si yo digo, la yulca anda en la pirca jugando con el mishi, que ha encontrado unos humucutis. ¿Entendés? Entonces sabemos que la yulca es la hija menor, sabemos que la pirca es una especie de pared de piedra, el misi es el gato, que los humucutis son unos bichitos que parecen un chelquito, o sea, y los usamos, es muy largo, por eso no te sí. lo leo todo, ¿no? Sí, yo lo sí. leía una vez en una feria del libro, hablando de nuestra identidad, y había una gente de Buenos Aires que había venido, unas actrices de Buenos Aires, y me dijeron, no entendimos nada. No entendimos nada. ¿Por qué es nuestro idioma regional? Claro, nosotros sí lo entendemos porque así hablamos. Entonces, bueno, que quede registrado cuál es el habla nuestra y qué significa, es parte de la intención del diccionario, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que cuando nombrabas algunas palabras, digo, ¿cuántas personas se acordarán de sus abuelos, de bisabuelos,
claro.
de sus padres? Porque son muchas palabras que quizás hoy nos retrotraemos a la actualidad y no son de uso cotidiano, pero que alguna vez lo escuchamos y quizás nos causaba un poco de gracia, y no, pero uh-huh. pero a nosotros que no lo escuchamos, en su momento nos causó, nos pasaba que era algo gracioso quizás, ¿no? Pero
claro. Totalmente.
Para la persona.
Nos burlábamos.
Claro.
Nos burlábamos.
Los abuelos no. Bueno, los abuelos te lo decían serio, pero ¿cómo no vas a entender si es algo obvio para ellos? Bueno, habla también, ¿no?, de el recambio juvenil y también en la parte de etaria, ¿no?
Sí, y habla también de una permanente imposición solapada, digo yo, así subliminal, de manera medio secreta, de sacarnos todo lo que tenga que ver con lo indígena. Vos sabés que Argentina es posiblemente el país de América que tiene menos tradiciones indígenas. A pesar que tenemos muchísimo, no se practican, no se llevan a cabo. ¿No? Ha comenzado hace tiempo el movimiento y por ahí en las provincias del norte, en la zona andina, tenemos más. Pero en las grandes ciudades no. Porque hay una, desde fines del siglo XIX, 1800, finales de los 1800, hubo una intención, se trabajó intencionalmente para darnos un modelo europeo de educación, ¿me entendés? Entonces, el indio era salvaje, el indio era bruto, el indio era malo, el indio era una porquería. Y todavía hay mucha gente que lo piensa. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos por ahí que dicen, pórtense bien, parecen indios? Entonces, toda esa cuestión despectiva también la han vivido los pueblos originarios y han hecho una retracción y en los censos mucha gente que son indígenas niegan serlo porque les da vergüenza a raíz de toda esta cultura que hemos tenido. Y yo quisiera que a partir de este diccionario, bueno, que es lo último que se ha hecho porque también hay otros anteriores, pudiéramos sentirnos más orgullosos y rescatar más nuestras tradiciones, nuestras raíces, porque todo esto forma parte de nuestro ser. Nuestro idioma catamarqueño tiene como base el español. El español básase en el griego y el latín. Pero también el idioma catamarqueño se basa en los idiomas regionales. Este texto que te acabo de leer te da una idea que tantas palabras de esos idiomas que nosotros ni sabemos qué son. Palabras como, nosotros decimos cumpa, decimos, por ejemplo, bueno, la mama, que eso sí es en muchos idiomas, el guachalocro, el charqui, las chunchulas. Hablamos, hay la zamba de los mineros, habla de corpachar, que es lo que se le hace a la pachamama. Bueno, la misma urpila que te dije, la chacra, palabras como tambo, como, bueno, cuchi, así, muchísimas palabras, vincha.
Hay muchas, hay muchas.
Muchísimas. Sí, y por ahí no sabemos qué son, ¿viste? Uno piensa que la misma palabra ita, las itas de los animales, también es una palabra de origen indígena. Entonces, todo eso está, te puedo decir, como rescatado en este diccionario, ¿no? Para que sepamos qué cosas decimos y de qué cosas hablamos cuando hablamos en catamarqueño, ¿no?
Rodolfo, la verdad es que... Bueno, felicitarte por todo el trabajo que has hecho y también algo personal. Me has hecho acordar muchísimo a mis abuelos en muchas frases, en muchas palabras. Así que, bueno, me imagino un libro muy trabajado, muy estudioso. Y bueno, seguramente van a venir muchos tomos, muchos más, aparte de el primero que das como inicio. Te mandamos un gran abrazo y todo el éxito para mañana y que los catamarqueños o catamarcanos, como tanto te gusta decir a vos, también lo sepan adoptar como un hijo más.
Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco esta oportunidad de comunicarme con la gente. Felicitar, como esta radio se escucha mucho en el interior, porque tiene AM, yo quiero felicitar a la gente del interior por conservar esas tradiciones. Yo te diría que la mayoría de las palabras que yo he puesto acá, así de este tipo de palabras, las he logrado en el interior, porque la gente todavía usa esas palabras, y las usa normalmente, y tal vez ni ellos sepan que son palabras indígenas. Y a veces palabras castellanas que uno también las usa sin saber que son exclusivamente nuestras. Pero bueno, la idea de este trabajo que me ha llevado más de 20 años es esa, es rescatar todo ese lenguaje nuestro para que ojalá podamos sentirnos más orgullosos de nuestro ser catamarqueño. Te agradezco infinitamente, Huguito, por esto. Un abrazo grande a tus padres, que yo cuando entré a la LW7 allá por el año 70 y pico, entré casi junto con tu papá, ¿viste? O sea que él entró antes, así que es mayor que yo. así que bueno, te agradezco infinitamente, un beso grande a los dos, y gracias a vos por esta oportunidad de contar de qué se trata el diccionario, que vamos a presentar mañana, 7:30 p.m, en el Salón Calchaquí, con entrada libre y gratuita.
Un abrazo grande, Roberto, y el mayor de los éxitos para mañana.
Bueno, gracias a vos y hasta cualquier momento. Muchas gracias.